Estás a punto de disfrutar de un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira. Hablaremos de educación, cultura, psicología y mucho más. Entrevistaremos expertos, disfrutaremos de charlas y compartiremos experiencias. Este espacio es para ti. Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx.
Hola y bienvenidos a un episodio más de Radio Inspira. Yo soy Jaco.
Y yo soy Vani.
Y estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy. Para el episodio de hoy, contamos con la directora Priscila Hoffman Sullivan, directora general del ISB, y que nos platicará un poco acerca de qué es ser Simón de Corazón y qué significa ser parte de esta increíble comunidad.
Buen día, directora. Es un gusto tenerla aquí con nosotros en la cabina de Radio Inspira.
Good morning. It's a pleasure to be here. Es un honor estar con alumnos con el futuro de México. ¿Qué es ser un Simón Bolívar? ¿Qué es ser
Sí, de hecho, este podcast está, este episodio está... Está
enfocado y como
ser dirigido. Una persona comprometida a ser alguien en la vida.
Sí, y porque sabemos que el ser parte de esta comunidad te marca. No solamente es un trayecto
académico, sino también te forma personalmente, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, nos gustaría que... Pues bueno, le vamos a hacer varias preguntas.
Ok.
Obviamente, sí, una de ellas es que para usted, ¿qué es ser Simón de Corazón? Porque como sabemos, acaba de pasar el aniversario del Simón, entonces pues nos gustaría que... platicáramos como acerca de eso. Pero bueno, primero vamos a conocer como un poco de su historia y nos gustaría saber cómo es que llegó aquí al instituto.
Bueno, yo llegué al instituto aproximadamente hace 30 años, también en la posición de directora general. Nos escogimos, la vida nos escogió. Yo estar con ellos y ellos estar conmigo, porque tenemos una misión en común de ser una escuela especial. Por lo mismo que dicen ustedes. No es nada más el compromiso académico, desarrollar y adquirir competencias académicas, pero ser seres humanos buenos, seres humanos comprometidos, honestos, sobre todo a ustedes mismos. Se los merecen a ustedes mismos. ¿Por qué regreso? Porque después de la pandemia a veces perdemos la visión y perdemos nuestra misión. Y se me solicitó que regresara para ver cómo pudiéramos unir los principios originales lasallistas con los que son personalmente del instituto, los cuales he vivido más de 30 años, por eso digo que sí soy Simón de Corazón, porque nos elegimos. He tenido muchas oportunidades laborales y esa etapa en mi vida, teniendo otras oportunidades, viviendo y radicando en Cuernavaca, regreso a una institución que también me formó a mí hace 13 años. Me formó como una educadora, una persona interesada en el ser humano integral, en encontrar lo mejor para ustedes. Y luchar para que ustedes entiendan que a veces nos cruzamos cables, pero siempre tienen que creer en la visión de una persona de otra generación que puede comparar el atrás con el hoy y ver hacia el futuro y tratar de encontrar un punto medio en lo académico y en el desarrollo personal. Y eso es algo que es el Simón Bolívar. Y como yo creo en él, por eso soy Simón de Corazón.
Sí, como usted dice, tener esta experiencia, de, no solo de los maestros, de usted, su experiencia, de los demás directivos, de los profesores, inclusive del personal que luego trabaja aquí, eso no solo nos forma académicamente, también nos forma personalmente. Es algo que de hecho yo admiro mucho del Simón, que el trato con los alumnos es muy cercano. No nada más eres un número o eres una persona más del montón. Tú tienes tu lugar aquí en el Simón y creo que eso es lo que enamora verdaderamente y te da orgullo decir que eres Simón de Corazón.
Sí, así es. Y pues bueno, bastante de acuerdo también con lo que menciona de que pues hay que tener como diferentes puntos de vista, que justo también vamos a tratar un poco más adelante como una pregunta al respecto, porque pues sí creo que, bueno, digamos que comparando un poco con años pasados, que yo me incorporé al instituto hace 3 años, Y pues yo llegué en la prepa y obviamente pues había diferente dirección. Y la verdad es que sí, pues se ha notado como un cambio. Más que nada porque, pues sí, como dices, son puntos de vista diferentes por el tiempo, por la experiencia, por las vivencias que cada uno tiene. Y pues está bien tener diferencias para que justo pues podamos compartirlo, enriquecernos el uno al otro y pues llegar a un mejor resultado, ¿no?
Bueno, la siguiente pregunta que queremos hacerle a nosotros es la siguiente. ¿Qué la motivó a formar parte de esta grandiosa comunidad?
Ustedes.
Los alumnos.
Tener la oportunidad en mi vida de sentir que por lo menos marco a uno. Eso es lo que me motivó a mí, de regresar al Simón. Porque el Simón, todos me marcaron a mí.
Claro. Poner ese granito de arena de saber, ok, yo influí en esta personita o en estas personas.
Y ojalá ustedes me permitan influir en muchas personitas.
Creo que eso se ha visto a lo largo de este tiempo que ha estado. Tengo entendido que, como dice usted, se fue por un tiempo y luego regresó porque quería lo mejor para los alumnos. Pasamos una pandemia y que fue un desastre, no solo académico, sino también personal y socialmente, nos afectó mucho, no solo a los alumnos, sino a todas las personas. Y creo yo que el que usted tenga esta visión de, ok, vamos a arreglar las cosas, pero de verdad, no solo vamos a hacer vamos a hacer la del cuento, creo que eso es algo de admirar, que nosotros en lo personal le respetamos mucho.
Le da mucho gusto, que lo sientan así, aunque a veces piso callos, pero a veces no los tenemos que quitar para caminar adelante, ¿no?
Sí. Bueno, pues bueno, justo como lo mencionaba mi compañero Jacobo, sabemos que retomó la dirección. Y pues bueno, o sea, finalmente han pasado bastantes años y en los que ha habido muchos cambios en la sociedad, en la educación. Y pues nos gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido su mayor reto dirigiendo el Simón en una nueva era, una nueva diferente etapa, una era digital, con ideologías nuevas, modas nuevas y perspectivas diferentes a las que se tenían hace algunos años, ¿no?
Básicamente, humanizarlos. La pandemia, aparte del daño que nos hizo en cuestión de cuantificar muertes, el hecho que se volvió el mundo impersonal, desde que se volvió todo en línea, el ser humano en general, desde chiquitos y grandes, padres de familia, doctores, enfermeros, nos volvimos muy fríos. Y en este mundo no somos unicelulares. Vivimos en un mundo y hemos perdido el contacto, somos intolerables. Y eso es lo que tenemos que regresar a entender. Y la intolerancia no es únicamente física, de dejar que alguien te abrace, porque eso se perdió. El aprender a jugar, compartir, eso se perdió. Es tener la tolerancia a diferentes opiniones, que solo se da en un medio presencial, donde hay una interacción de intereses, de opiniones. Tú dices sí, yo digo no, tú te peleas, yo te discuto, te compruebo, te debato. Y eso no se dio en la pandemia. Y eso a nivel ustedes, que es lo que me preocupa, es lo que más les afectó. Y van a ir a un mundo que se llama la universidad, que es una combinación de habilidades adquiridas gracias a la pandemia, que es la tecnología.
Claro.
Pero la otra parte, que es la parte humana, aprender a tolerar, comprender y saber que tienen derecho de preguntar. El acercamiento a un maestro, el acercamiento a un compañero, es lo que yo espero que se lleven de aquí, sobre todo ustedes, que son con los que menos tiempo tengo, porque se están llevan de salida.
Sí.
Espero que lleven ese balance para que de veras sean diferentes y su experiencia universitaria sea maravillosa. Porque dicen, la más padre fue primaria, la más padre fue secundaria, la más padre fue preparatoria, hasta que llegan a la siguiente etapa. Y la universidad debe ser un descubrimiento intelectual como personal grandioso. Y eso es lo que yo espero aportar, más que nada.
Claro.
Porque lo académico no ha cambiado. Lo aprendes en línea, digital, ya no usas libros. Lo académico no ha cambiado. Nadie inventa el hilo negro.
Pues sí, básicamente esto me llama mucho la atención, porque sí se ha visto como bueno, lo voy a decir de una manera drástica, hemos tenido un retraso social gracias a la pandemia. Nos hemos digitalizado a tal punto que nos volvemos unas personas que no son sociables, personas reprimidas. Y creo yo que el buscar esta humanización de regreso es algo que es muy valiente de su parte, porque sabemos que no va a ser fácil y no se cambia de la noche a la mañana. También, otra pregunta que le quisiéramos hacer es, ¿cuáles han sido los cambios más drásticos que ha presenciado usted a lo largo de este, no solo de este ciclo escolar, sino de todos los años que ha estado aquí en el CIMON?
¿Los más drásticos académicamente o socialmente? ¿Cuál de los dos quieren saber?
Socialmente, yo creo.
Socialmente, el saber aceptar, resignarse a que hay ciertas autoridades. La juventud hoy por hoy enseña una falta de respeto a una autoridad, como que les tenemos que comprobar por qué. Y la vida real no es así. Siempre tendrás un jefe autoritario o un maestro autoritario, y hay que saber vivir con eso y manejarlo de forma que no nos perjudica. Eso es socialmente. Académicamente, les dejo de tarea, vean el programa, por decir, de sociología o de ética de 1976, los puntos a cubrir son idénticos a los de hoy. La diferencia es de cómo llego a ti como maestro. Y lo más importante es que los maestros también tienen que aprender o aceptar que tienen que aprender diferentes formas de enseñar, porque tampoco es lo mismo.
Exacto.
No cae toda la responsabilidad en el alumno, también cae en el adulto.
Sí, así es. Porque justo lo que decía, o sea, sí es una parte que nos ha afectado la tecnología en la pandemia, pero también que nos ha ayudado bastante, ¿no? Porque finalmente nos permitió seguir aprendiendo y seguir tomando clases a la distancia, tal vez no de la manera en la que se espera, no con la interacción que se espera, pero pues nos permitía seguir teniendo un poco de conocimiento, ¿no? Y pues justo creo que hay que también sí serle fiel como a ciertas cosas que han funcionado y que han sido así por toda la eternidad, digamos, pero también hay que saber pues evolucionar y aceptar que es una nueva etapa y que pues hay que adaptarse a lo moderno y a la tecnología, y a que obviamente eso también sea una herramienta que nos ayude en lugar de que nos perjudique, ¿no?
Tarde o temprano lo que tú estás diciendo es que nunca dejamos de aprender. Sí. Y no solo son los alumnos de la preparatoria, sea del CIMON o de cualquier lugar, que tienen que aprender. Nosotros como adultos, como maestros, como directores, como padres, el personal que participa en el mantenimiento, en la limpieza, ya no se hace igual. También tienen otras cosas con las que pueden usar, ayudarse. Todos estamos en proceso de formación desde el día que nacemos hasta el día que vamos a otro cosmos. Y yo creo que eso es lo más difícil. No tanto de educarlos a ustedes, entre comillas, porque son esponjitas. Uh-huh. Todavía son moldeables. Lo difícil es educar al adulto.
Sí.
Y ustedes van a ser adultos algún día.
Sí, sí, vamos a tener las ideologías un poco enterradas en nosotros. Y sí, creo que sí, es lo que usted dice de siempre estar aprendiendo, siempre tener esa ambición por mejorar, no solo académicamente, sino también socialmente, saber cómo puedes, ¿cómo decirlo?
Aportar algo a la sociedad.
Gracias.
Lo que ustedes han perdido, y ustedes, no hablo de ustedes dos, pero en general todos nosotros de la pandemia, es la tolerancia a otra opinión. Y eso es lo que generó la pandemia. Porque nuestro aprendizaje fue lineal. Y un aprendizaje completo no es lineal. No es nada más académico, no son nada más hechos. Es el compartir, debates. Sí, no, tú estás bien, tú estás mal, ¿no?
Sí, sí.
Sí, claro.
Bueno, ahorita que hable un poco de todo lo que ha hecho en el CIMON y todo lo que busca hacer, quisiéramos que nos contara un poquito más a detalle cuáles son sus planes con respecto al CIMON y para los siguientes ciclos y para las siguientes generaciones que nos anteceden.
Bueno, planes para el CIMON, obviamente su crecimiento, obviamente es tener alumnos que quieren aprender en la forma que el instituto quiere enseñar. Somos la única opción para los que nos eligen, pero no somos la única opción para los que no tienen otras opciones. y esa es la dirección que yo quiero ir. Yo quiero que comprendan que esta es una institución que comienza en preescolar y termina en preparatoria. Y que seamos nuestro propio semillero, por decir así, desde preescolar hasta preparatoria. Porque sí somos un grupo muy selecto. Y hay que ir hacia eso. ¿Sí? Y últimamente se ha perdido mucho. ¿Quién es Simón? ¿Quién es no es Simón? ¿Qué es ser Simón de corazón? Uh-huh. Yo veo tu foto allá afuera desde chiquito. ¿Cuántos años llevas tú en el Simón?
Yo llevo ya 5 años.
Ok. Entonces, tú más o menos tienes una idea de lo que es ser Simón, ¿no? Y doler Simón en la pandemia. Y regresar y ser Simón después y ver su crecimiento. Y espero que ustedes y todos los exalumnos regresen a ver el crecimiento y aporten. Claro. Sí, aporten.
Sí, claro, porque no solo es que estar aquí y ser Simón, es volar y seguir siendo Simón.
Créeme que si de veras eres Simón, yo que ya voy en el piso 100, ¿sí? Siempre he sido Simón y lo traigo conmigo.
Sí, claro, es algo que te marca de por vida y aunque, pues, por ejemplo, en la universidad vamos a ir a otras escuelas y vamos a tener nuevas experiencias personales, laborales, creo que lo que aprendimos y lo que vivimos aquí siempre va a ser parte de nosotros, nos va a formar como seres humanos, como profesionistas. Entonces, sí, creo que, bueno, al menos de nuestra parte puede contar con que sí, siempre
seremos. Y ustedes van a ver que van a ser orgullosamente Simón.
Sí.
Nos encantaría regresar y ver el avance y el progreso que ha tenido la escuela.
Pues yo los invito a participar en él, no porque se van a otra etapa de su vida.
No necesariamente.
¿Significa que cortan con el lazo con el Simón?
Sí, exacto. Claro.
Es más, ustedes verán esa noche colonial al Simón. Estoy tratando de lograr los exalumnos que vengan. Uh-huh. Ahorita es poco por la misma difusión. Pero va a ser muy interesante que ustedes también... There's no gap in generations cuando eres un exalumno. Seas del 76, seas del 2024, eres un ex. Y puedes contribuir de la misma forma.
Así es.
Exactamente.
Bueno, pues ya nos gustaría finalizar y ir cerrando un poquito. Y pues nos gustaría hacerle una última pregunta, que es... ¿Qué mensaje le daría a toda nuestra comunidad? Puede ser en el ámbito académico, personal, social, en lo que usted quiera. Como un consejo para toda nuestra audiencia.
Aprendan a luchar y no a pelear. Piensen lo que es esa definición. Luchen por sus sueños. Luchen por lo que es su ambición. Luchen por ser mejores personas. Pero no a través de pelearse. Muy diferente. Llegamos a dos puntos diferentes. Y creo que eso es algo que vemos a raíz de la pandemia. La tolerancia hoy por hoy se ve con la violencia, que es pelear. La única forma que la gente busca lograr sus ideales.
Sí, me encantó su frase. La verdad es que no había pensado de esa manera, pero la verdad es que sí te llena. Sí. Claramente, aunque parecen sinónimos, son dos polos opuestos.
Generan diferentes vibras.
Exactamente.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, directora. Es un honor y un gusto haberla tenido aquí, que nos comparta un poco de su experiencia y pues de su conocimiento. También gracias a ustedes por escucharnos y por acompañarnos en un episodio más. Yo soy Vane.
Yo soy Jaco.
Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
Y yo soy Priscila.
Bye.
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 Thank you, boys and girls.
Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira. Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del contenido que creamos para ti. 60 años inspirando el futuro de México.